Dios, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿verdad? Los que han estado con nosotros, las visitas que están en medio nuestro, se han quedado ustedes bienvenidos. Mire, hoy estamos comenzando una nueva serie de mensajes que hemos titulado Preparándote para el 2020, Preparándote para el Año Nuevo, amén. Y vamos a estar hablando en particular el día de hoy, el día y el domingo que viene, escogiendo tu futuro, amén. ¿Cómo, a medida que nos preparamos para el resto de nuestra, para este año y para el resto de nuestra vida, de nuestro futuro, cómo nosotros escogemos ese futuro? Amén. Y tiene mucho que ver, no con lo que nos sucede a nosotros, tiene mucho que ver con las decisiones que nosotros tomamos en la vida. ¿Sabe? Uno de los mayores regalos que Dios nos ha hecho a nosotros, te ha hecho a ti, me ha hecho a mí, a la humanidad entera, es la libertad de nosotros poder elegir. Es la libertad de nosotros poder tomar decisiones en nuestra vida. Es un regalo maravilloso que usted puede levantar y tú puedes tomar las decisiones hacia dónde tú vas. ¿Hago esto o hago aquello? ¿Voy por esta dirección o voy por la otra dirección? Un regalo maravilloso. El problema es, iglesia, que lo que es nuestro mayor regalo puede también convertirse, y para muchos se ha convertido, en nuestra mayor maldición. Amén. Este regalo que Dios nos ha dado de la libertad de poder escoger, para muchos se ha convertido en una maldición. ¿Por qué? Porque nosotros no tomamos muchas veces muy buenas decisiones, que digamos. A veces nosotros tomamos, iglesia, decisiones que son tontas, que en vez de hacernos bien, en vez de posicionarnos para un mejor futuro, son decisiones que prácticamente nos hacen daño, nos esclavizan y nos destruyen a nosotros. Y lo hacen poco a poco. Y quizás en el momento no nos damos cuenta, pero a la larga, la vida que tenemos es el producto de estas decisiones. Y esa vida no es muy buena a veces que digamos, y es el producto de esas decisiones. Sin embargo, aquí está el detalle. Cada año, en enero, y estamos en año nuevo y estamos en enero, nosotros tenemos una nueva oportunidad para evaluar nuestras vidas. Tenemos una nueva oportunidad para tomar nuevas y mejores decisiones, para utilizar esta libertad que Dios nos ha dado de tomar decisiones de una forma que sea apropiada y sea correcta y que nos posicione para un mejor futuro, para un mejor mañana, para cada uno de nosotros. Y estas decisiones les llamamos ¿qué? Resoluciones de año nuevo. Resoluciones de Año Nuevo. ¿Sabe? El problema con las resoluciones de Año Nuevo es que por lo general nosotros las hacemos de cosas que son triviales en la vida. Como rebajar, bajar de peso, comer mejor, tener una mejor dieta, hacer ejercicio, quizás tener un mejor trabajo, cambiar de trabajo, ¿verdad? En vez de hacer resoluciones de cosas que realmente son importantes y significativas en la vida, como lo es la formación de nuestro carácter, quiénes somos nosotros como seres humanos, como lo es nuestras actitudes y nuestras acciones hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Y yo creo que usted no me malinterprete. Mire, yo no estoy diciendo que bajar de peso, tener una buena dieta y ejercitarse sea malo, de ninguna manera. La verdad del caso es que muchos de nosotros necesitamos, por nuestro bien, tener un mejor cuidado de nuestro cuerpo, tener un mejor cuidado de nuestra salud y tener cuidado de lo que comemos y ejercitarnos, ¿verdad? Para estar en forma, ¿amén? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, el cuerpo que tú y yo tenemos, es templo del Espíritu Santo y funciona mejor cuando estamos bien. El Espíritu Santo puede usarnos a nosotros mejor cuando nosotros físicamente estamos mejor. Cuando nosotros tenemos una buena dieta, tenemos una buena alimentación, tenemos un régimen de ejercicio, cuando nosotros podemos dormir y descansar como es debido. Esto es importante. El detalle es que ¿de qué me sirve a mí? ¿De qué te sirve a ti, verdad? ¿De qué nos sirve a nosotros que nuestro cuerpo esté bien y saludable si nosotros seguimos siendo las mismas personas, con las mismas malas costumbres, con las mismas malas actitudes, con el mismo carácter que a veces no es muy agradable para el Señor? ¿De qué nos sirve a nosotros tener una tremenda condición física? Porque año tras año nos proponemos, voy a rebajar, voy a hacer ejercicio, y quizás lo hacemos, ¿verdad? Pero ¿de qué nos sirve a nosotros tener una buena salud física si nosotros, en nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro prójimo, que son las cosas más importantes para Dios, no están muy buenas que digamos? Y en muchos de los casos van de mal en peor. Con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, a veces con nuestros propios familiares. ¿Sabes? Tenemos que hacer resoluciones de Año Nuevo que transformen, iglesia, para bien nuestras vidas y nuestras relaciones. Resoluciones que pongan a Cristo en el lugar que Él le corresponde en tu vida y en mi vida. En el lugar de Rey y Señor sobre nosotros. Resoluciones que honren a Dios, formen nuestro carácter y testifiquen del impacto del Evangelio en nuestras vidas. Amén. En nosotros. Pero ¿sabes qué? Es peor aún todavía. Porque después que nosotros hacemos resoluciones triviales como las que muchas veces hacemos, ¿sabes lo que tratamos? Tratamos de alcanzar estas resoluciones con nuestra fuerza de voluntad. Tratamos de alcanzar estas resoluciones con, nuestro, con nuestras propias fuerzas, con nuestro, lo que es nuestra fuerza de voluntad. Y el detalle es que nuestra fuerza de voluntad no es dura, ni tampoco dura. Nuestra fuerza de voluntad más bien debería llamarse debilidad de voluntad, porque la realidad del caso es que aunque es buena para quizás arrancarnos, para ayudarnos a arrancar a hacer algo, no tiene el poder para sostenernos y mantenernos en lo que nosotros nos propusimos hacer. Eventualmente, ¿qué es lo que nos pasa? Nos cansamos, eventualmente nos rendimos, eventualmente abandonamos ese hábito, ese compromiso o eso nuevo que estamos tratando de hacer. Y tú sabes a la que yo me refiero. El año pasado, lo más probable, hiciste la resolución de hacer ejercicio, de bajar el peso y comenzaste muy bien. Comenzaste yendo al gimnasio, quizás caminando, dando, trotando alrededor de tu vecindario, pero pasó una, pasaron dos semanas. Ay, ya no me quiero levantar. Ay, estoy, es que estoy cansado. Es que no. Y lo que era fuerza de voluntad que tenía, ahora sí me levanto, eventualmente se apagó y te detuviste. Y no continuaste en lo que te propusiste hacer. No continuaste. ¿Sabes? Más que fuerza de voluntad, tú y yo necesitamos la fuerza y la ayuda de nuestro Dios. Tú y yo necesitamos una fuerza mucho mayor que la que viene de dentro de nosotros. Necesitamos la fuerza de nuestro Dios. Necesitamos hacer resoluciones, iglesia, con la fe, con la gracia y con la fortaleza que proviene de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabes? Resoluciones, esta palabra, el verbo es resolver, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de resolver, esto significa decidir hacer algo. Resolver prácticamente es una firme determinación de hacer algo. Es poner tu mira en una meta, es poner tu mira en un objetivo, en algo que tú quieres alcanzar, ¿verdad? Y moverte en esa dirección hasta lograrlo. Amén. Y no detenerte. Pero para que eso suceda, necesitamos fe en Jesús, necesitamos la gracia vivificante que proviene de Jesús y la fortaleza sustentadora que viene de estar en relación con el Todopoderoso, con Jesucristo. Amén. Así que es importante, tenemos que pasar más allá de la fuerza de voluntad. Tenemos que pasar a la fuerza que proviene de nuestro Dios. Y lo que yo quiero hacer el día de hoy y la semana que viene es presentarte 5 resoluciones importantes que tú y yo podemos y debemos hacer este año 2020. 5 resoluciones de formación y transformación de vida. Amén. Yo no quiero que tú resuelvas, y yo no voy a hablar acerca de bajar de peso, de ponerte en forma. Esas son cosas que lo más probable, tú sabes que necesitas hacerlo. Amén. Yo sé cuándo yo necesito ponerme en forma y cuándo no. Cuando yo corro y estoy asfixiado, tienes que ponerte en forma. Tienes que hacer algo para entrar otra vez, porque de lo contrario te vas a acabar. Te vas a acabar, Juan, y no vas a terminar la carrera. Pero lo que vamos a hablar el día de hoy y la próxima semana son resoluciones de formación y transformación de nuestra vida para el resto de nuestra vida. Para este, no solo este año, pero para el resto de nuestra vida. Y son resoluciones que provienen de la vida de un hombre bíblico llamado Moisés. Proviene, iglesia, de Moisés, que fue uno de los hombres más grandiosos de la Biblia. Cuando usted lee su historia y lee todo lo que él hizo, es increíble. Es uno de los pilares, si no es el pilar de la nación judía. Amén. Después de Abraham, Moisés fue uno de los hombres grandiosos. Fue este hombre que Dios usó para enfrentar a la nación más poderosa y a su rey, al faraón, en su tiempo. Amén. De tal forma que él llegara allí y pudiera traer libertad al pueblo de Israel, al pueblo hebreo que estaba en esclavitud en Egipto. Amén. Moisés, iglesia, fue un hombre que guió al pueblo de Israel a la tierra prometida de la libertad. Él fue un hombre a quien Dios le hablaba cara a cara, dice la Biblia. Amén. Dios hablaba con él cara a cara, como tú y yo estamos hablando en este momento. Yo no sé cómo sucedía eso, pero eso es lo que la Biblia nos expresa. Era tan íntima su relación con el Señor que era como si Dios estuviera frente con frente a él. Y hablaba así, íntimamente. Moisés, iglesia, fue este hombre a quien Dios le dio no solo los 10 mandamientos, pero la ley entera como parte del pacto que Dios mismo estableció con su pueblo, Israel. Y la pregunta para nosotros es, ¿por qué razón Dios utilizaría a un hombre como Moisés de esta manera tan sorprendente? Porque cuando usted ve, tampoco Moisés, o sea, era un hombre espectacular. Él era gago, él era tartamudo, él tenía un montón de excusas para no dejarse usar por el Señor. ¿Por qué fue que Dios usó a este hombre? Y aquí la respuesta está en 5 decisiones que Moisés tomó que alteraron el rumbo de su vida. Y si tú y yo resolvemos el día de hoy, la semana que viene que vamos a terminarla, si resolvemos a tomar estas decisiones, resolvemos a hacerlas parte de nosotros, iglesia, esto va a mejorar tu vida y mi vida de una forma radical. No solo este año, sino para el resto de nuestra vida. Yo quiero que tú aprendas esto en el día de hoy, a medida que arrancamos. Lo que sucede en nuestras vidas, lo que sucede en tu vida y lo que sucede en mi vida, no es tan importante como las decisiones que nosotros tomamos en la vida. Lo que a nosotros nos sucede en la vida, de lo cual no tenemos control, no es tan importante, y muchas de las cosas que nos suceden no son las mejores que digamos. Cuando uno comienza a escuchar la historia de cada uno, se da cuenta, guay, un montón de cosas que te sucedieron a ti y no fueron las mejores. Sí, no son las mejores. Pero lo que sucede en nuestra vida no es tan importante como lo que nosotros hacemos, como las decisiones que nosotros tomamos en respuesta a lo que nos sucede, ya que nuestras decisiones tienen la capacidad y el poder de formarnos a nosotros. Nuestras decisiones tienen la capacidad de establecer el rumbo hacia cual nosotros llevamos. Por lo tanto, tenemos que prestarle atención. Así que vamos a buscar nuestra Biblia. Yo quiero que usted busque en su Biblia en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 24. Vamos a leer del versículo 24 al 27. Amén. Si no, vamos a leer del versículo 20. Del versículo 24 al 27. Y dice así. Dice así. Hebreos capítulo 11. Del 24 al 27. Por la fe. Moisés ya adulto. Y esto es importante que usted lo entiende. Por la fe Moisés ya no siendo niño, por la fe Moisés ya no siendo una persona que depende de alguien más, sino por la fe Moisés siendo un hombre que tiene que tomar decisiones en su vida con relación al rumbo que él iba a tomar, ya adulto. Amén. Y esto es importante que usted lo entienda, porque sabes que nosotros muchas veces quizás somos adultos de edad, pero a la hora de tomar decisiones todavía no somos niños. Y tiene que haber un momento en nuestra vida donde nosotros reconozcamos, hay adultez en mi vida. Y la adultez se evidencia a través de las decisiones que tomamos. Amén. A través de las decisiones que tomamos. Dice, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del faraón, del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¿Sabe? Para los que no conocen la historia de Moisés, el faraón, el rey de Egipto, había decidido que ya los hebreos que eran esclavos en Egipto, se habían convertido en esclavos después de la historia de José, de Abraham y José, Isaac y todo eso, se había convertido en Egipto. Y él, para él, ya los hebreos habían alcanzado un gran número de personas, habían crecido mucho. Así que él hizo un decreto donde todos los bebés que nacieran fueran asesinados, los bebés egipcios, perdón, hebreos, fueran asesinados. ¿Qué pasa? Los padres de Moisés decidieron que ellos no iban a hacer esto. Ellos creían que Dios tenía algo especial para Moisés. Así que ellos, en lugar de asesinarlo, lo pusieron en una canasta en el río Nilo, allá en Egipto, cerca donde la hija del faraón se estaba bañando. Cuando la hija del faraón vio al niño, vio al bebé en la canasta, se enamoró del niño a tal extremo que ella lo adoptó, decidió adoptarlo como su propio hijo. Amén. Ahora este bebé que era hebreo, este bebé que había nacido en esclavitud, él se convirtió en el nieto del faraón. Fue criado por la como realeza egipcia, pero siendo hebreo. Él fue criado de una forma, pero él no era eso. Eso no era él. ¿Y qué pasa? Una vez Moisés llegó a su adultez, una vez Moisés llegó a este momento en su vida donde él tenía que tomar decisiones, él llegó a ese momento de decir qué era lo que iba a hacer, qué era lo que él iba a hacer, quién iba a ser y qué era lo que él iba a hacer. Y la pregunta era, ¿seguiría viviendo como egipcio? ¿Seguiría viviendo bajo la mentira o el engaño de una identidad que no era la identidad de él, que no era como Dios lo creó a él, que para lo que él fuera, porque él no era egipcio, él era hebreo? ¿O asumiría su propia identidad, asumiría su verdadera identidad como judío, abrazando los propósitos de Dios para su vida? ¿Y qué pasa? Esta es prácticamente la decisión que tú y yo tenemos que tomar continuamente. Esta decisión que tú y yo tenemos que tomar cuando llegamos a la adultez, cuando llegamos al momento de madurez. Hay un momento en tu vida y en mi vida que tú y yo tenemos que decir, ¿a dónde me voy a dirigir? ¿Quién yo voy a ser? ¿Quién yo le voy a permitir que identifique y que guíe y que determine el rumbo de mi vida? ¿Yo voy a seguir por este camino? ¿Yo voy a seguir viviendo de esta forma, haciendo estas cosas, hablando de esta forma, comportándome de esta forma, siendo este hombre, siendo esta clase de mujer, siendo esta clase de esposo, esta clase de esposa, esta clase de hijo o de hija, de miembro de la iglesia, de asistente de la iglesia? ¿O voy a ser la persona que Dios quiere que yo sea, la persona para la cual Él me creó a mí? So, voy a ser este clase de hombre o esta clase de mujer, este hombre o esta mujer de Dios, este creyente comprometido con el Señor. Todos nosotros tenemos que contestar esa pregunta. Todos nosotros estamos en una encrucijada en nuestra vida donde tenemos que tomar decisiones. Y el año 2020, el principio del año, nos da la oportunidad a nosotros poder evaluar nuestra vida y decir, ¿qué rumbo voy a tomar? ¿Hacia dónde yo voy a ir? ¿Qué dirección yo voy a tomar para mi vida? ¿Qué dirección tú vas a tomar para tu vida? ¿Cuál va a ser tu decisión? Ahí él estaba, en esta encrucijada. Y la verdad, iglesia, es que al igual que Moisés, todos nosotros tenemos una historia. Todos nosotros, tú tienes una historia, yo tengo una historia. Todos nosotros tenemos una historia que nos tiene viviendo dónde estamos y cómo estamos. Tú y yo tenemos una historia producto de nuestras propias decisiones, como también producto de las decisiones de otras personas. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero a veces estamos donde estamos por las decisiones que tomaron nuestros padres, que tomaron quizás nuestros novios, un cónyuge, alguien en nuestra vida tomó una decisión, hizo algo y afectó donde estamos en este momento. Pero en gran parte donde tú y yo estamos en este momento y cómo se ha desarrollado nuestra historia tiene que ver con las decisiones que tú y yo hemos tomado hasta este momento. Decisiones que algunas de ellas no fueron tan sabias que digamos, no fueron las mejores que digamos. Estamos tú y yo donde estamos producto de las decisiones que nosotros hemos tomado. Sin embargo, nosotros no tenemos que quedarnos donde estamos. Nosotros no tenemos que quedarnos en Egipto. Nosotros no tenemos que seguir siendo quien nosotros no somos. Amén. Nosotros, iglesia, en Jesucristo, tenemos poder para decidir un nuevo rumbo en nuestra vida. Por nuestra fe en Jesús, podemos resolver hacer lo mismo que hizo Moisés, que transformó su vida y lo convirtió a él en la persona de Dios y de bendición en la cual él llegó a ser. Amén. Una persona que Dios utilizó de una forma maravillosa. Y yo sé que todos los que estamos aquí queremos que Dios nos utilice. Una de las cosas que a veces yo oigo es, yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios haga esto conmigo, aquello conmigo. Hay que prestarle atención entonces a qué decisiones tomó Moisés que abrieron paso para que Dios lo pudiera usar a él como nosotros queremos que Dios nos use. Amén. Hay que prestarle atención. ¿Sabes? Este pasaje que leíamos nos presenta las decisiones que Moisés tomó. Y una vez él llegó a su adultez y lo expresa con cinco verbos. Dice que por la fe Moisés renunció, prefirió, consideró, salió y se mantuvo firme. Amén. Y esas son las mismas decisiones que yo quiero que tú tomes este año y el resto de tu vida. Y hoy vamos a ver las primeras dos y la semana que viene vamos a ver las otras tres. Amén. Así que la primera resolución que tú y yo tenemos es que queremos darle un nuevo rumbo a nuestra vida, otra historia. Estamos en el momento de encrucijada. Tú estás en este momento de decisión. ¿Qué resoluciones vas a tomar? ¿Qué decisiones vas a tomar? Aquí está la primera que yo te reto a que tú tomes en el día de hoy, para este año 2020. Renuncia a ser definido por los demás. Esa es la primera resolución. Renuncia a ser definido por los demás. Renuncia a que otras personas te digan a ti quién tú vas a ser y qué tú te vas a convertir y en qué tú te vas a convertir. Renuncia a que otros sean los que te pongan una etiqueta. Esto es quién tú eres. ¿Sabes? Muchos de nosotros somos conocidos por lo que hacemos. Somos conocidos por el trabajo que llevamos a cabo. Este es pintor, chirroquero, este es albañil o nos identifican por otra persona. Amén. El hijo de fulano de tal, la mamá de fulano de tal. Amén. A mis hijos, por ejemplo, muchos de la iglesia los etiquetan como ¿qué? ¿Como los hijos de quién? Del pastor. Pero esa no es su identidad. Ellos tienen identidad propia. Todos tenemos identidad propia. Pero si nosotros le permitimos a otros etiquetarnos y a otros definirnos a nosotros, en eso nos vamos a convertir. Y nosotros tenemos que tomar una decisión ahora, en el año 2020, mira que estamos comenzando, de renunciar a ser definidos por otras personas. Porque todo el mundo con el que tú te rodeas tiene una expectativa para nosotros. Todos tienen una expectativa para nosotros con relación a lo que quieren que seamos, a lo que quieren que nosotros hagamos en la vida. Amén. Algunos pueden que tengan una buena intención, como otros no tienen una buena intención para nosotros. Pero independientemente las intenciones de la gente sean buenas con relación a lo que ellos quieren que nosotros seamos y hagamos, nosotros no fuimos creados para hacer y hacer lo que otras personas quieren que nosotros seamos y hagamos. Porque nuestro Creador es el que determina quiénes somos y qué es lo que vamos a hacer. Y nosotros tenemos que permitirle a nuestro Creador dictar nuestra identidad, dictar quiénes somos nosotros como seres humanos que Él creó. Amén. La verdad, iglesia, es que nuestra identidad la determina nuestro Creador. Y Dios nos hizo para que seamos precisamente las personas para las cuales Él nos creó. Amén. Esos seres humanos. Y tú eres particular. Tú eres único en tu clase, amén. Llevamos quizá la etiqueta de seres humanos, pero sabes que tú eres único y particular porque Dios te creó con una característica, una personalidad, unos dones, unos talentos, unas habilidades, unas experiencias, que eso juega un papel importante en quién tú vas a ser y lo que Dios quiere que tú seas en la vida. Amén. El ser humano que tú quieres, que Dios quiere que tú seas en la vida. Así que si nosotros, iglesia, vamos a hacer todo lo que podemos y estamos llamados a hacer, entonces la primera resolución que tenemos que tomar es renunciar a ser definidos por otras personas. Renunciar a que otros... Esa fue la decisión que Moisés tomó. La primera que Moisés tomó. Hebreos capítulo 11, versículo 24 lo dice. Por la fe Moisés, siendo ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. ¿Por qué? Porque no era hijo de la hija del faraón. Él tenía otra identidad que no era esa. Y él renunció a dejar que otras personas lo identificaran a él y lo definieran a él. ¿Sabes? La realidad, iglesia, es que Moisés creció como nieto del faraón y fue educado como realeza egipcia. Pero él era hebreo. Él no era egipcio. ¿Amén? Él podía seguir pretendiendo ser quien él no era por el resto de su vida. ¿Amén? Y seguir viviendo una vida quizás de lujos, una vida de placeres, una vida de prestigio, de poder, de estatus, y quizás eventualmente llegaría a ser el faraón de Egipto, ¿verdad? Pero ese no era quien él era. Esa no fue la persona que Dios creó cuando lo formó a él. O él podía entonces tomar la decisión de ser hebreo, de ser parte del pueblo de Dios para el cual Dios lo formó a él. Amén. Y vivir de esa forma, tomar esta decisión, requeriría prácticamente para él volver a la vida de esclavo por el resto de su vida, vivir una vida dura, de trabajos pesados. Pero ¿sabes qué, iglesia? Al mismo tiempo sería vivir una vida de integridad con él mismo y con el llamado de Dios para su vida. Y esto es lo que nosotros que estamos aquí necesitamos absorber. ¿Sabes? Dios nos está llamando a nosotros a vivir una vida de integridad. Y muy a menudo nosotros vivimos una vida de mentira, una vida de engaño, una vida donde pretendemos ser algo o alguien que no somos. Y hasta a veces hasta no los creemos. Y es tiempo de nosotros decir, ¿sabes qué? Yo tengo que ser íntegro y real con quien Dios me creó a mí para que yo fuera. Y si este soy yo, este soy yo. Este es quien Dios me creó, cómo Dios me creó, y esta es la identidad que yo desprendo de mi relación con el Señor y no pretendo ser la persona que yo no soy. Pero hay un montón de personas, iglesia, que viven así. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué escogerías tú? A mí, si tú tuvieras que elegir, y déjame decirte, tienes que elegir, porque estamos comenzando año nuevo y estamos haciendo que resoluciones de año nuevo y estamos nosotros parados en, este, en esta brecha, o por aquí o por acá. Si tú tuvieras que decidir, ¿qué decidirías? ¿Vivir una mentira? ¿O vivir en integridad? Moisés decidió vivir la verdad, vivir en integridad, renunciar a esa mentira. Él escogió ser quien él era realmente. Él escogió, iglesia, ser hijo de Dios antes que ser hijo de la hija del faraón. Esa decisión que tenemos que tomar nosotros también. ¿De quién vamos a ser hijos nosotros? ¿Con quién nos vamos a identificar nosotros? ¿Quién va a determinar en qué nos convertimos nosotros? ¿Quién le va a dar rumbo a tu vida? ¿Sabes? En la actualidad la mayoría de la gente está viviendo una mentira con relación a su identidad. No viven quienes son. Más bien están tratando de impresionar a otros, pretendiendo ser alguien que no son, haciendo cosas que no son características de ellos. A veces utilizando vocabulario soez y vocabulario que no es el vocabulario de ellos con el que crecieron en casa, o que los identifica a ellos, identificándose y asociándose con personas que no son la, como dirán en mi país, que no son de muy buena pieza, que digamos, ¿verdad? El peor de los casos, teniendo un comportamiento errático. Y te pregunto yo a ti, ¿a quién tú le estás permitiendo definirte como persona, como mujer, como hombre, como joven, como hijo, como padre, como creyente? ¿Quién es tu influencia? ¿Quién es la persona que le da dirección a tu vida? ¿Quién es la persona que dicta quién tú eres y en quién tú te conviertes? ¿Serán tus amigos? ¿Serán tus padres? ¿Tu cónyuge? Quizás un novio, una novia. Quizás son las redes sociales. Acá estamos leyendo cosas y vemos cosas y dejamos que, y nos entramos a veces en esta competencia de tratar de impresionar y yo soy mejor y entramos en esta envidia que nos tiene compitiendo con la gente, y eso es lo que estamos permitiendo, que eso nos defina a nosotros. ¿A quién le vamos a permitir que nos defina? ¿Las novelas? ¿Al modelo de hombría y al modelo de feminidad que nos presentan las novelas, que a veces es muy vulgar y muy soez, y tienen a los hombres prácticamente brincando de una mujer en otra mujer, o tienen a las mujeres vistiendo cosas que exhiben todo y denigran su cuerpo y denigran quienes son como mujer? ¿Quién vamos a permitir que determine nuestra identidad? ¿El mundo? ¿O al que nos creó a nosotros? Aquel que te dio forma y te conoce de antes de que tú te formases en el vientre de tu madre. Y aquel que de antes de que tú te formases en el vientre de tu madre tenía un propósito para tu vida y te había llamado, como llamó a Jeremías. A él lo llamó para ser profeta, pero para ti Dios quizás te llamó a algo más, a algo diferente. Pero tu identidad proviene de tu Creador. Y tenemos nosotros que tomar esa decisión como seres humanos. ¿Qué le voy a permitir que define nuestra vida, mi vida? ¿Sabe, iglesia? Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice: no se amolden al mundo actual. En otras palabras, no dejes que nada ni nadie te forme o te deforme, te moldee, te dé forma a ti. No le permitas a nada ni a nadie que te deforme, sino sean transformados mediante la renovación de nuestra mente. Renueva tu pensamiento. ¿Y cómo nosotros renovamos nuestra mente y nuestros pensamientos? No con mentiras, sino con la verdad de Dios. No viviendo una mentira, sino viviendo la verdad de Dios. Y la verdad de Dios nos dice que por fe en Jesucristo, nosotros, tú y yo, somos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios, no hijos del mundo. Por lo tanto, como hijos de Dios, tenemos que vivir. Como hijos de Dios, tenemos que decidir ahora que estamos en un momento de decisión. Y yo espero, en un momento de adultez y de madurez, ¿con quién nos vamos a identificar? ¿Con nuestro Creador o con alguien más? Tú y yo somos hijos. Y el apóstol Pablo, tenemos que permitir que esa verdad sea la que nos transforme. Y el apóstol Pablo continúa diciendo: y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y perfecta para tu vida. Y le dice: el plan de Dios para ti, hermano o hermana que estás aquí, el plan de Dios para tu vida es bueno, es agradable, es perfecto. No es como el plan que a veces nosotros nos hacemos, y a veces nosotros mismos detenemos el plan de Dios, lo retrasamos o hasta nos salimos de él. ¿Por qué? Porque escogemos ser quien Dios no nos llamó a nosotros para que fuéramos. ¿Tú te imaginas que Moisés hubiera decidido de adulto seguir siendo llamado hijo de la hija del faraón y ser criado como un hombre egipcio y convertirse después en el faraón? Lo más probable, hasta el día de hoy todavía Israel estuviera esclavo y él estuviera subyugando de los propios nuestros. Un propio hebreo subyugando y oprimiendo a los suyos, porque él decidió seguir siendo llamado hijo de la hija del faraón, seguir viviendo la mentira de que él era de esta realeza egipcia cuando él no lo era. Pero gracias a Dios que él tomó una decisión en su adultez. ¿Qué decisión vas a tomar tú en tu adultez? ¿Qué decisión vas a tomar tú en este momento decisivo en tu vida, donde comenzamos el año 2020? ¿Vas a seguir siendo quien tú eres, dejándote definir por las personas que quizás te dan nombre y te etiquetan? ¿O vas a dirigirte por el Señor y vas a ser quien Dios quiere que tú seas? Esa es la decisión que tú tienes que tomar. Yo no la puedo tomar por ti. Yo tengo que tomar esa decisión también. Yo tengo que decidir quién va a identificarme, quién me va a definir a mí. Tienes que hacer lo mismo. Tienes que hacer lo mismo. ¿Sabes, iglesia? El plan de Dios es maravilloso, pero para que tú logres conocerlo y conozcas y logres vivirlo, tú tienes que renunciar a permitir que el mundo te moldee a su manera y defina tu vida. Y defina tu vida. Tenemos que decir como el apóstol Pablo allá en 1 Tesalonicenses 2:4, no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Y eso requiere una firme determinación a renunciar a ser definidos por otros. Así que ahí está la primera resolución para este 2020. ¿Cuántos dicen yo la hago? ¿Cuántos dicen yo voy a permitir que el Señor sea quien me defina, mi creador? Y voy a encontrar mi identidad en lo que Él dice que soy yo, en su Hijo. No hijo del mundo, no hijo del diablo, no hijo de mengano y sutano, hijo de Dios, hija de Dios. Esa es la resolución. El tiempo me está avanzando, pero vamos a la segunda resolución. Amén. Mire, aquí está la segunda resolución que Moisés hizo y yo te reto a hacer en este 2020. Él prefirió, y esta es la decisión que tiene que tomar, prefiere y escoge el dolor temporal por la recompensa futura. Escoge, prefiere y escoge el dolor temporal por la recompensa futura. No el placer temporal por el dolor futuro y eterno. No, no. El dolor temporal por la recompensa futura que Dios tiene para ti y tiene para mí, que tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabes? Cuando nosotros queremos algo, entendemos, hemos aprendido algo. Si queremos alcanzar algo, tenemos que trabajar para lograrlo. Y eso lo entiende cualquier atleta. Por ejemplo, un atleta que quiere llegar a un campeonato sabe que tengo que trabajar, tengo que sudar, tengo que sufrir, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y es doloroso. Pero si yo no paso por ese dolor en este momento, no llego a donde quiero llegar, no llego a la meta, no llego al campeonato, amén. Sin dolor no hay recompensa. Si nosotros, iglesia, queremos ser buenos en algo, tenemos que tener dolor a corto plazo para poder alcanzar, ¿qué? La recompensa a largo plazo, amén. La recompensa más adelante. Y eso no es solamente verdad en deporte, eso es verdad en todo lo que nosotros hacemos en la vida. En tus finanzas, en tu salud, en tu vida espiritual, en tus relaciones, en absolutamente todo, amén. El problema para nosotros, iglesia, es que la mayoría de la gente quiere la recompensa ahora y el dolor después. A mí, si fuera por ellos, no quiero dolor de nada, ¿verdad? Pero quiere la recompensa ahora, gozar ahora, y si acaso tengo que sufrir, sufro después. Y eso no es solo un problema, sino que eso también nos causa problemas porque así no funciona la vida. Para todo en la vida hay que trabajar. Para todo en la vida tenemos que, ¿qué? Tenemos que buscarnos y movernos, y hay sufrimiento y a veces hay hasta dolor. Amén. Y el reto para nosotros es, vamos a escoger resolver el dolor temporal, el dolor momentáneo, el dolor ahora, moviéndonos y esperando que haya una recompensa más adelante para nosotros. Amén. ¿Sabe, iglesia? Por ejemplo, la razón por la cual muchas personas viven, iglesia, endeudados, es por su incapacidad de retrasar sus recompensas. Viven endeudados porque ven algo y lo quieren. Y lo quiero ahora y lo quiero ya. No tengo el dinero para pagarlo, pero como yo lo quiero, no quieren pasar el trabajo y el dolor de que de trabajar, de ahorrar, de ponerle en el banco, de desarrollar esa capacidad y ese don y ese fruto de la paciencia y de la espera, ¿verdad? ¿Qué hacen? Se endeudan, pasan la tarjeta, van al banco, piden un préstamo o le piden a alguien prestado y ¿viven qué? Viven endeudados. Amén. Prácticamente disfrutan ahora, sufren después. Pero el detalle, iglesia, con esto es que el gozo es temporal en el momento. ¿Por qué? Porque estamos esclavizados ahora a una deuda. Estamos esclavizados a una deuda, como dice la Biblia. Todo aquel que pide prestado es esclavo ¿de quién? De su acreedor. Así que no es conveniente, pero así hay muchos. Prefieren endeudarse ahora porque no quieren aguantar la recompensa más adelante. Es también verdad, iglesia, con respecto a nuestra salud. ¿Sabe? Muchos no quieren pagar el precio ahora de ejercitarse. Por eso hace un rato le dije a ustedes, no es malo hacer resoluciones con relación a nuestro cuerpo. Es necesario. Amén. Y muchos de nosotros no quieren pagar el precio ahora con ejercicio, con buena alimentación o con horas adecuadas de sueño. Así que después sufren las consecuencias. ¿De qué? De una vida de enfermedades, una vida de achaques, de dificultades en la vida. También es verdad nuestras relaciones. En tus relaciones y en las mías. La gente quiere que el disfrute, óigame bien, la gente quiere el disfrute sexual ahora sin esperar el tiempo adecuado del compromiso matrimonial. Hay una razón por la cual el orden de Dios es el matrimonio primero, cierro mi matrimonio, me comprometo con una persona y lo sello con la corona de qué, de la intimidad en mi hogar con mi pareja. Amén. Hay un orden de Dios por eso. ¿Qué pasa? Muchos quieren el disfrute ahora sin esperar ese tiempo, sin conocer verdaderamente a la persona con la que se quieren unir. Y aquí está el problema. Esto provoca todo tipo de problemas en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene intimidad con alguien, óigame bien, cuando uno tiene intimidad con alguien, eso altera nuestros sentimientos. Eso altera nuestra forma de pensar. Eso altera nuestra forma de ver a la otra persona. Ya nosotros no tenemos el mismo juicio hacia la otra persona. ¿Por qué? Porque nosotros ahora estamos afectados por un gusto y un placer que ya probamos, que no era para este momento, era para después, cuando yo estaba claro y convencido que esta es la persona, que yo conozco a esta persona y que sé que esta persona me va a honrar a mí. Amén. Pero no queremos esperar. Queremos disfrutar ahora, sufrir después. Y créeme que sufrimos después. Al mismo tiempo, ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando uno altera el orden de Dios, le está dando algo a una persona, algo que es íntimo, algo que es personal, le está dando lo de uno, que uno no se lo da más a nadie, se lo está dando a alguien sin haber ningún compromiso ahí. ¿Y qué es lo que pasa? La gente lo toma y como no hay ningún tipo de compromiso, entran por la puerta delantera y como la puerta trasera está abierta, por ahí salieron. Se llevaron lo mío, se llevaron lo tuyo, lo íntimo. Lo que tú no le dabas a nadie, lo que no era para nadie, lo que era especial, y te dejaron. Y eso, iglesia, es denigrante. Pero así hay muchos. ¿Por qué? Porque quieren el placer ahora. Y si hay que sufrir, después. La resolución para nosotros es: vamos a escoger sufrir ahora, el dolor temporal ahora, porque hay una recompensa más adelante. Y la recompensa de Dios vale la pena. Vale la pena. Esto también es verdad, iglesia, en nuestra vida espiritual. Nosotros queremos una vida espiritual gloriosa. Leemos la Biblia o escuchamos estos predicadores y vemos a estos maestros. Yo quiero ser como fulano. Yo quiero predicar como mengano. Yo quiero enseñar como sutano. Yo quiero que Dios me use y que yo ore por las personas y que hayan unas sanidades y cosas gloriosas. Pero ¿sabes qué? No queremos pagar el precio. No queremos pagar el precio que pagó Jesucristo en oración, en intimidad con el Padre. No queremos meditar en la palabra del Señor. O sea, no tenemos contenido, no tenemos el poder, porque el poder proviene del Señor. O sea, queremos algo que no estamos dispuestos a pagar el precio. Toma tiempo. ¿Por qué? Porque hay que sufrir. Porque es doloroso. Porque toma tiempo. ¿Amén? Toma tiempo. Y no queremos hacerlo. Y no queremos hacerlo. Iglesia, la verdad del caso es que lo que es fácil generalmente no es correcto. Lo que generalmente es fácil para nosotros, generalmente no es correcto. Lo correcto es difícil de hacer y generalmente es doloroso. Si alguien me lastima, si alguien te lastima, ¿qué es lo que tú quieres? Retaliar. O sea, tú quieres vengarte, buscar la forma de que me la hace, me la paga. Pero eso no es lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto de una perspectiva bíblica, por el bien de esa persona y por el bienestar de uno, ¿es qué? Es perdonar. ¿Amén? Es no guardar rencor. ¿Amén? Pero eso no es fácil. Y no es fácil para nosotros porque no queremos soltar. Queremos que el que la mal hace me la paga. ¿Sabes, iglesia? Lo correcto generalmente es difícil de hacer. Pero si lo hacemos, eso nos va a posicionar para la bendición de Dios. Eso fue lo que Moisés hizo. Él escogió el dolor temporal por la recompensa futura. Hebreos 11:25 dice: Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. ¿Sabes? La verdad del caso, y qué maravillosa es la Biblia, porque la Biblia lo dice ahí y nos lo dice: el pecado es placentero. El pecado trae placer. Si el pecado no fuera placentero, ¿sabes qué? Nadie pecaría. Amén. El pecado gusta, y porque gusta, pecamos. Amén. Porque gusta lo que es incorrecto, hacemos lo que es incorrecto. Amén. Pero también el escritor de Hebreo dice algo bien interesante, y es que el gozo o el placer del pecado es efímero, es pasajero, es temporal, no dura para siempre, se acaba rápido. Amén. Se acaba rápido. Amén. Y es más, a la larga nos puede costar mucho más, nos puede costar caro. Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 34, de cierto os digo, Él dijo, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ese es el costo del pecado, del placer temporal, que a la larga nos esclaviza, Amén. El pecado es un placer efímero, pero las consecuencias son duraderas porque nos esclaviza a cada uno de nosotros. ¿Sabe? El pecado hace que tengamos hijos no deseados. Amén. El pecado, iglesia, hace que perdamos nuestra salud. El pecado hace que nosotros perdamos nuestros trabajos, que nos empobrezcamos. Hay gente que tenían un montón y vivían aquí arriba y de momento metieron la pata. Se dejaron llevar y cuando vinieron a ver, están en el suelo, empobrecidos. Como el hijo pródigo, dame lo que me corresponde. Despilfarraron, vivieron su vida la loca como querían. Cuando vinieron a ver, están comiendo con los cerdos, relaciones. Que se quebrante nuestra relación con Dios y que se retrae. Puedes pecar, tú puedes hacer lo que tú quieras en la vida. Pero óyeme bien, tú y yo no somos libres de las consecuencias de nuestras decisiones. Y no somos libres de nuestras decisiones. Nosotros podemos escoger el bien o el mal, seguir a Dios o no seguirlo, hacer nuestra voluntad o la voluntad del Señor. Seguir a Dios o no seguirlo, hacer nuestra voluntad o la voluntad del Señor. Amén. Pero no podemos nosotros, por nada del mundo, renunciar a las consecuencias de nuestro pecado. Tú puedes escoger derrochar todo tu dinero, pero si después no tienes para lo que es necesario en tu vida, esa es la consecuencia con la que tú tienes que lidiar por tu decisión. Tú puedes escoger acostarte con fulana, con mengano, con sutano, con perencejo y traer a tu casa todo el que tú quieras y brincar de hombre en hombre, de mujer en mujer, vivir la vida loca. Pero la realidad del caso es que las consecuencias, si de momento llega un hijo no deseado, si quedas embarazada, si engendras un niño, si de momento te dejaron, se llevaron lo más preciado de ti o están abusando, esas son las consecuencias de la decisión que tú tomaste y de esa consecuencia tú no eres libre. Tienes que vivir las consecuencias de tu mala decisión. ¿Amén? Todos nos pasa lo mismo. ¿Amén? Somos libres, iglesia, para escoger lo que queremos hacer. Pero no somos libres. No somos libres de las decisiones, de las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Amén? Por lo tanto, tenemos que ser sabios en tomar buenas decisiones. Y el comienzo del año nos reta a nosotros, nos desafía a evaluar cuáles han sido y cómo debemos extendernos de ahora en adelante. El verso 25, Moisés prácticamente renunció a vivir una vida de pecado. Él renunció a vivir una vida de placer temporal para posicionarse para la recompensa que Dios tenía para él. Y el verso 26 nos dice que él consideró que el oprobio por causa del Mesías, el oprobio por causa del rey de su vida, amén, porque eso es lo que significa Mesías, rey, señor y rey. El oprobio por el Mesías era mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta su mirada en la recompensa. Y le decía, Moisés no solo renunció al pecado, sino que también escogió a Dios como señor y rey de su vida. Esa fue la decisión que tomó Moisés. Y sabe, es importante que entendamos que escoger el dolor temporal por la recompensa futura implica eso mismo. Implica que nosotros, iglesia, vamos a renunciar al pecado, pero al mismo tiempo vamos a qué? Vamos a elegir a Cristo, vamos a escoger al Señor como rey y señor de nuestra vida. Amén. Usted escucha las palabras que yo dije, ¿verdad? Como rey y señor. A mí no me interesa el Salvador. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros estamos contentos con el Salvador. Y todos nosotros queremos al Salvador y lo hemos aceptado y lo tenemos. Pero el problema que nosotros como iglesia tenemos, como creyentes, es que hemos aceptado al Salvador, pero todavía no hemos recibido y aceptado al Señor, al Rey, a la persona que tiene autoridad sobre nuestra vida y sobre nuestras decisiones, que determina qué acciones tomamos, a lo que rumbo vamos, hacia dónde nos dirigimos, porque a la postre le pertenecemos a Él. Amén. Le pertenecemos a Él. Así que es importante que nosotros no perdamos de perspectiva eso. Tenemos que coger a Jesús como Rey y Salvador de nuestra, y Señor de nuestra vida. Y te pregunto yo a ti, ¿has hecho tú esa decisión? ¿Has tú, iglesia, escogido a Cristo como el Rey y el Señor de tu vida? Y óyeme bien, la pregunta no es si tú crees en Jesús. Porque yo creo que todos los que estamos aquí, por virtud de estar aquí, tenemos fe en Jesús. De lo contrario, tú no estarías en una iglesia cristiana, congregado aquí en el día de hoy, escuchando al pastor esta lata que está tirando, ¿verdad? No, tú estarías en tu casa haciendo otra cosa. Todos nosotros tenemos fe en Jesucristo. El detalle es que no todos nosotros hemos hecho que Jesucristo sea el Señor y el Rey de nuestra vida, aquel que le da dirección a nuestra vida. Amén. Y así habíamos muchos en la iglesia. Hay muchos dentro de la iglesia que creen en Jesucristo, pero todavía no lo han escogido como Rey y Señor. Vienen a la iglesia, escuchan el mensaje, conocen la Biblia, hasta te la citan en la Biblia. Hay buenos, Creyentes, como hay un pastor en Oklahoma que dice creyentes ateos. Conocen, pero no viven. Son creyentes ateos. Hay muchos que conocen la palabra, te la citan de memoria y hasta oran en momentos de dificultad. Porque saben, Dios es real, es importante. Pero no tan importante como para haberlo hecho Señor y Rey de sus vidas. Porque todavía siguen viviendo a su manera. Todavía siguen viviendo como mejor les parece. Hasta revolcándose nuevamente en el pecado del cual Cristo los libertó y que le costó la vida a su Señor y su Salvador. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. Y aquí está el detalle, iglesia. Hasta que tú no resuelvas tomar una decisión de hacer a Jesús el Mesías, el Rey y Señor de tu vida, hasta que tú no tomes esa decisión, tú no vas a experimentar el verdadero poder liberador, transformador y glorioso del Evangelio. Porque el Evangelio no es simplemente manejo de pecado y que yo oro y el Señor me perdone y ya. No, el Evangelio se trata de un estilo de vida donde yo no solo he sido perdonado porque renuncié a mi pecado, pero ahora me extiendo una nueva vida, a un nuevo caminar en fe en Jesucristo porque Él me está guiando. Y esta es una decisión que tengo que tomar diariamente donde Él es el Mesías de mi vida. Él es el Rey, Él es el Salvador. Ya no soy yo, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Él es el Rey, Él es el Maestro, Él es el Señor. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para la gloria de aquel que dio su vida por mí. Amén. Esa es la decisión que tenemos que tomar. Renunciamos, pero aceptamos. Renunciamos al pecado, pero abrazamos a Cristo. Y lo hacemos precisamente eso, Rey y Señor de nuestra vida. Donde todo, todo. ¿Cómo manejo mis finanzas? ¿Cómo me relaciono con mi prójimo? ¿Cómo me relaciono con mi familia? ¿Cómo me relaciono con mi cónyuge, con mis hijos? ¿Cómo sirvo en la iglesia? ¿Cómo, qué tipo de creyente soy? Todo eso está dirigido y guiado por el Señor. Y tú hablas y yo obedezco. Yo no soy simplemente un asistente casual que entro por ahí, escucho y digo amén, gloria a Dios, y salgo igual. No, no, escuché amén, gloria a Dios. Esto es lo que tú me estás diciendo y esto es lo que yo voy a hacer. Ya me estás llamando a no despilfarrar el dinero y lo que tú has puesto en mis manos para yo manejarlo. Y a veces nosotros pensamos que todo lo que Dios nos ha dado es para que nosotros lo gastemos nuestro. No, no. Tú tienes lo que Dios te ha dado. Es para que tú lo manejes y lo administres como Él lo haría. Y tienes la bendición de tener más que otro porque ganas más que otro. No te enorgullezcas mucho de eso porque hay una responsabilidad más grande en tu vida que en aquel que tiene menos. Amén, porque tú tienes más. Al que más se le da, más se le demanda. Amén. Tenemos que ser responsables. Y tenemos que ser responsables de, ¿qué? De administrar todo bajo el Señorío de Cristo. Amén. Si estás casado, tienes una responsabilidad grande. Amén. Una responsabilidad de, ¿qué? De vivir como hombre en matrimonio. Fiel y no fiel parcial. Fiel completo. Que trata bien a su cónyuge, a su esposa, a su esposo. Amén. Si tienes hijos, tienes una responsabilidad de hacer que, de ser el padre que Dios quiere que tú seas, dirigido por Él. No como tú piensas que debes ser como padre o como madre o como te enseñaron, no. Como dijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes no te lo diste tú. ¿O sí? A mí tú me puedes decir, pero es que yo he sudado, yo me lo he ganado. A la postre, todo, cuando nosotros lo ponemos en el embudo, se filtra a través de ¿quién? De Jesucristo y de nuestro Señor. Todo lo que somos y lo tenemos por Él. Y tenemos que tomar la decisión entonces de permitirle a Él dirigirnos. Y que Él sea Rey y Señor sobre cada aspecto de nuestra vida. Y esa es la decisión. Esa es la resolución. Y Moisés tomó esa decisión. Moisés tomó esa decisión. Te pregunto yo a ti, ¿dónde tú necesitas comenzar a tomar responsabilidad en tu vida? Te pregunto yo a ti, a medida que terminamos este mensaje, ¿en qué área de tu vida tú necesitas renunciar al pecado y escoger el Señorío de Cristo? Allí, ¿en qué área? Tienes que determinar cuál es y tomar acción para que puedas vivir y llegar a ser el hombre o la mujer que tú quieres que sea, usado por Dios como fue usado Moisés. Amén. Tienes que tomar esa decisión. A veces nosotros queremos culpar a otros, pero no culpes a nadie más. Tú estás donde estás, no por lo que otros han hecho, no por lo que te ha sucedido, Eso quizás influye, pero lo más importante, estás donde estás por las decisiones que has tomado en tu vida, que te llevaron allí, porque tú has respondido y reaccionado. ¿Y qué decisiones has tomado? Tienes que evaluar esa y asumir tu responsabilidad. Resuelve escoger el dolor temporal por la recompensa futura. Resuelve, iglesia, renunciar al pecado y escoger comprometerte con Cristo hoy. Vamos a dejar de jugar al cristiano. Vamos a dejar de jugar al que asiste dominicalmente a la iglesia, al que es, pero en realidad no es. Me llamo cristiano, pero todavía mi vida no refleja a Cristo. Vamos a resolver en el 2020, porque eso nos va a preparar no solo para este año, pero para el resto de nuestra vida, porque estamos escogiendo un futuro que está determinado por aquel que nos creó y nos hizo sus hijos y nos dijo que nosotros en nuestra adultez tenemos que tomar esta decisión: renunciar a lo que no es para comenzar a caminar en lo que es. En lo que es. Jesús dijo en Mateo 6:33: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios lo va a añadir. Deja de estar buscando lo que tú quieres, lo que te gusta, lo que es conveniente para ti. Busca al Señor y tú verás cómo Él se encarga de proveer la pareja adecuada, la compañera idónea, cómo Él se encarga de proveerte el trabajo que tú necesitas, que te permita servirle, cómo Él te da la sabiduría para ser el padre o la madre que tú necesitas ser. Encárgate de Jesucristo y de buscarlo y hacerlo el Señor de tu vida, y Él se encarga de lo demás. Así que estas son las primeras dos resoluciones para este año. Renuncia a ser definido por los demás. Renuncia a ser definido por los demás. Que te defina Cristo, que te defina tu Dios que te creó a ti. Amén. Renuncia a eso y escoge el dolor temporal de renunciar al pecado por la recompensa futura y eterna que proviene de escoger a Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a tomar esas dos decisiones? Faltan tres más. Las vamos a ver la semana que viene. Pero vamos a comenzar con estas dos. Y son dos decisiones trascendentales y necesarias. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? La decisión es tuya. Estamos en enero. Estamos en el día 5 del año 2020. Estamos en año y en tiempo de hacer resoluciones. ¿Cuáles van a ser las tuyas? Vamos a orar. Yo no sé dónde tú estás en tu caminar de fe. Yo no sé cómo este mensaje toca y llega a tu vida, de verdad. Yo lo que te quiero decir es que personalmente este mensaje habla a mi vida. Porque yo, al igual que tú, estoy parado frente a este Dios que me está retando. Me está diciendo: ¿quién tú estás permitiendo que te defina, Juan? Y a veces, sin yo darme cuenta, yo permito que a veces la iglesia me defina. Que mi trabajo como pastor me defina. Yo soy mucho más que ser un pastor. Yo soy un creyente. Yo soy un hijo de Dios. Y como tal tengo que moverme. Y como hijo de Dios tengo otros sombreros que Dios me ha permitido ponerme. Esposo, padre, hermano, hijo. Dios me está retando en el día de hoy a identificarme con Él y a dejar que Él sea el que me defina. Yo estoy aquí tomando esta decisión. Hay pecados en mi vida que usted no lo crea. Quizás son ocultos para usted, pero nunca son ocultos para mi Dios. Con los que Dios continuamente me dice: Juan, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer y yo sé lo que tengo que hacer. No me descalifican, pero me detienen. Y no me permiten llegar a ser el hombre que Dios quiere que yo sea. Y aquí estoy. Con esta decisión de renunciar. Y aceptar que Cristo sea Señor en esas áreas de mi vida. Esa decisión que tenemos que tomar todos. Yo estoy aquí parado frente al Señor con esas dos decisiones. Y amparándome en la gracia y en la fortaleza de que mi Dios me va a ayudar a renunciar a lo que tengo que renunciar y a vivir como tengo que vivir. Yo espero que tú hagas lo mismo. Y mientras yo oro, si tú quieres pasar, el altar está abierto, yo quiero orar por ti. Tanto yo como los diáconos quieren orar por ti, para que Dios te dirija y este año 2020 sea glorioso para ti.